Estás escuchando Así las cosas.
Con mucha terapia y varios medicamentos logramos que Sophie estuviera tranquila y que pudiera dormir. Un medicamento que la ayudó desde los inicios de su enfermedad es la levomepromacina. En México su nombre comercial es Sinogan. Lo tomaba regularmente y cuando por alguna razón tenía alguna disregulación y no se podía controlar con cuestiones externas, le dábamos una dosis de rescate y ella lograba conciliar el sueño. Dado que el Sinogan era la clave para la estabilidad de Sophie, siempre procuré tener medicamento de reserva. Sin embargo, a finales de octubre del 2022 empezó el terrible rumor. El Sinogan estaba agotado. Yo tenía suficiente y tenía la confianza de que me iba a alcanzar hasta poder conseguir. Gran error en el que estaba.
Así las cosas.
Bueno, le mando un gran abrazo a Alejandra Ortega. Ella fue alumna mía hace ya muchos años. Y el otro día me acercó este caso, el testimonio que acabamos de escuchar, desabasto de medicamentos, que en este caso requiere su hija, requiere un tratamiento constante, es un padecimiento que tiene su hija pequeña, su hija que todavía es bueno, niña, ya pronto adolescente. Y el fin de semana, Javier, no sé si pudiste ver el comunicado que sacó la Asociación Psiquiátrica Mexicana, sobre el desabasto de medicamentos psiquiátricos.
Sí, sobre todo expresan su preocupación, hacen un llamado para resolver a la brevedad la recurrente escasez de medicamentos, estos medicamentos de prescripción especializada, y que afecta, Gaby, no solo afecta a ciertas regiones, sino prácticamente todo el país. Y bueno, pues la verdad es que son medicamentos que, y nos lo han explicado en varias ocasiones, no es que se tomen por un periodo de tiempo te lo tienes que tomar 5 días seguidos, y con 5 días seguidos tienes suficiente. No, son medicamentos que se dan de manera frecuente, que tienes que tomarlos de manera regular, y que bueno, pues eso, ayudan a una enfermedad específicamente, ayudan a un tratamiento, pero que tiene que ser constante. Y nos lo han dicho incluso con los medicamentos, por ejemplo, que faltaron durante, y que faltan todavía durante mucho tiempo, el tema de tratamientos de cáncer, por ejemplo. Decir es que son tratamientos muy largos, pero que se tienen que dar con cierta periodicidad para que sean efectivos. Si se dejan de dar por 2 o 3 meses,
sí, no, pues
es
no.
Ir pasos hacia atrás.
Así es.
Y tendríamos que empezar de nuevo. Bueno, pues algo parecido sucede justamente con este desabasto de medicamentos específicamente para para pacientes psiquiátricos.
Así es. Y tenemos en la línea a Jacqueline Cortés. Ella es presidenta de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Jacqueline, buenos días. Te saluda Gabriela.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
No, al contrario. Gracias a ti, Jacqueline. Pues un poco dábamos el contexto y este comunicado en donde también ustedes expresan la preocupación pues por la escasez de medicamentos. Cuéntanos un poco qué está pasando, Jacqueline.
Pues efectivamente, como lo estoy escuchando y lo acaban de mencionar, desde el año pasado existe un desabasto importante de varias sustancias o psicofármacos como el carbonato de litio, como el clonazepam, el alprazolam, como algunos antipsicóticos, algunos anticonvulsivos, como metilfenidato, y que todos y cada uno de ellos son de suma importancia para que un paciente pueda controlar la sintomatología de padecimientos mentales como el trastorno bipolar, como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, como algunos trastornos que se relacionan con inestabilidades o desregulaciones emocionales, con algunos trastornos que se relacionan incluso hasta con crisis convulsivas o con epilepsias que también impactan en la conducta de los pacientes y que sin ellos pues viene evidentemente la recaída. La mayoría de los medicamentos, como bien mencionaban, se tienen que utilizar de manera crónica porque muchos de los padecimientos que atendemos a nivel de salud mental son crónicos, solamente se controlan, no es que se curen, y se tienen que tomar a veces toda la vida. Entonces, cuando existe un desabasto y los pacientes no pueden tener sus medicamentos, tarde que temprano viene la recaída con toda la sintomatología que conlleva. Y si bien es cierto, en algunos casos contamos con algunas otras opciones que pudieran, entre comillas, sustituir ese tratamiento, hay pacientes que no se controlan más que con ese medicamento en específico o no tienen la misma respuesta positiva en cuanto al control de sus síntomas más que con ese medicamento. Uno de ellos es el carbonato de litio, que nos ayuda a controlar a los pacientes que tienen trastornos bipolares y que una vez que pierden el control de su sintomatología, pues todo esto se asocia a una disfunción importante, a no poder funcionar, a los diferentes niveles, como tienen que ver con los niveles académicos, familiares, sociales, de pareja, personales, y peor aún cuando esto se puede como aumentar el riesgo de la conducta suicida.
Qué barbaridad y qué urgencia. Doctora, te saluda Javier Risco. Buenos días. A partir, ¿hace cuánto tiempo empezaron a ver que no estaban llegando los medicamentos con la frecuencia necesaria? ¿A partir de cuándo empieza este desabasto, doctora?
Pues desde el año pasado es que empezó este desabasto, dependiendo de la sustancia, podríamos hablar de mediados del año pasado aproximadamente, hacia finales del año pasado ya había un desabasto muy importante. Y si bien es cierto, existen algunas marcas que dicen, no estamos en desabasto, si tenemos, por ejemplo, metilfenidato, de todos modos, no siempre tienen las mismas presentaciones de otras marcas que sí tienen la dosis y la presentación que puede ayudar al paciente. Y cuando hay muy poquito, entonces llegan los pacientes y me dicen, doctora, fui a la farmacia y ya no alcancé, se acababan de llevar el último frasquito, se acababan de llevar la última caja, y entonces ahí lo que nos han comentado los diferentes gerentes de las industrias farmacéuticas es que o no hay la sustancia o no hay los permisos para que puedan ellos seguirlos fabricando, o de repente hay problemas también en la distribución de los que sí tienen los medicamentos, pero la distribución se está tardando en llegar a las farmacias como debe de ser. Entonces son varios factores y con base en ello es que nosotros hacemos este llamado para que en los diferentes niveles de atención a quien corresponda, pues nos apoyen para que esto fluya y los pacientes puedan encontrar sus medicamentos en las farmacias.
Sí, sí, doctora, porque bueno, hemos hablado mucho también del desabasto, como ya lo comentábamos, del desabasto de medicamentos, por ejemplo, para el cáncer, y también para otras enfermedades. Aquí nos escribe Verónica Águila, por ejemplo, dice, efectivamente no hay medicamentos otra vez, yo tengo lupus y debo tomar diario quimio micofenolato de mofetilo por un año más y una caja trae 50 piezas y tomo 3 al día y dice no hay, desesperada ya con mayúsculas incluso, ¿no? Gustavo Maquiavelo dice, mi hijo tiene TDAH y la falta de medicamento pone en riesgo
mensajes,
la parte académica y social, tiene 10 años y es un viacrucis encontrar alguna de las marcas en esto que estás diciendo. También por acá Eduardo Higuera, que le mandamos un abrazo, dice, los padres que tenemos hijos que necesitan medicamentos controlados como el Vivance o la risperidona, hemos sufrido el desabasto desde hace 2 años, pero en 2022 se recrudeció, son los pequeños los que más lo sufren. Y pues es esto, doctora, lo que nos estás diciendo, ¿no? Empieza a ser ya en tantas áreas. ¿Ha habido alguna respuesta? Ya sé que ustedes lo están pidiendo, pero por lo menos alguien los está volteando a ver de parte de los responsables de que tengamos esos medicamentos en el país, doctora.
Pues yo no he obtenido la respuesta, y realmente a mí lo que me interesa es que la respuesta se vea pues plasmada en que
haya medicamentos, claro,
en las farmacias, claro. ¿No? Ese es así como el objetivo principal. Y bueno, como mencionan los que nos están escuchando, efectivamente la población infantil, de adolescentes, adultos mayores, todos pueden necesitar de estos medicamentos, y la calidad de vida de estas personas se merma no solamente en la persona, sino también en la familia, en los seres queridos, porque sufre el hijo, sufre el papá, sufre la mamá, y esto trae consecuencias a nivel sistémico familiar. Por otro lado, cuando hablamos del riesgo de suicidio, pues evidentemente este se incrementa cuando se caen en depresiones graves, cuando se caen en errores de juicio que pueden ser resultado de un trastorno bipolar que pierde el control, o de una persona que padece trastorno bipolar y pierde el control de sus síntomas, o de alguien que se despega de la realidad, tiene ideas que no son reales, o pueden escuchar voces, ver cosas que no existen y demás, y entonces llevar los errores de juicio que los pueden poner en riesgo y en peligro. Y quien no tiene este tipo de características, de todos modos, tienen una disfunción en donde hay un impacto social,
sí,
se sienten,
claro,
rechazados, se sienten criticados, sienten que no pueden adaptarse a las exigencias del día a día y la calidad de vida se ve muy mermada.
Sí, sin dudas.
Katy Artigues nos comenta por acá algo muy, muy interesante. Dice, los ansiolíticos, al menos muchos de ellos, comenzaron a faltar desde 2020. Y también nos hace este comentario, doctora, que creo que tendríamos que abonar, que es a esto, sumen la enorme cantidad de personas que, bueno, se sumaron a la necesidad de usarlos por temas de salud mental en la pandemia. También que seguramente, bueno, pues doctor, es algo que han estado midiendo en los últimos meses.
Así es, efectivamente, durante la pandemia aumentaron ciertos padecimientos o ciertas situaciones, como por ejemplo el aumento de consumo de sustancias, aumento de la violencia de género, aumento de los síntomas depresivos, de ansiedad, muchos duelos complicados también por los seres queridos que se perdieron durante la pandemia y que se siguen perdiendo, aunque en menor cantidad hasta la fecha. Entonces, esto se exacerba y el existir este desabasto, pues nos cuesta mucho trabajo poder contender con estas situaciones. Si de por sí era difícil, ahora es más complicado. Y bueno, pues es importante también mencionar que en el caso de las benzodiazepinas como el clonazepam, como el alprazolam, que son medicamentos que nos ayudan a controlar de manera súbita, por ejemplo, los síntomas de una crisis de ansiedad, de un ataque de pánico, pues eso es espantoso, porque quien ha tenido un ataque de pánico no desea nunca jamás en la vida volver a tener otro. Es un momento en donde súbitamente, sin un desencadenante aparente, las personas sienten mucho miedo, muchísima angustia, miedo que no saben a qué, pero tal cual en los criterios diagnósticos es un miedo a perder la vida. Tienen una sensación inminente de muerte, tienen una sensación de perder la razón, tienen ganas de llorar, gritar, salir corriendo. No desean volver a tener otra crisis de ansiedad y de repente viene otra y viene otra. Y entonces sí tenemos alternativas que pueden controlar esto, pero no tenemos algunos ansiolíticos que podrían controlar esto mucho más rápido. Entonces aquí es muy importante que tomen en cuenta las personas que nos están escuchando y que padecen de estos trastornos. Uno, que pues hay otras opciones que a lo mejor no descubren al 100, pero que andamos buscando la manera que también puedan ayudarles, y es muy importante que se acerquen con sus médicos especialistas para que los puedan orientar. Si se trata de trastornos de ansiedad, estos se autorregulan después de media hora, va pasando la crisis de ansiedad. Las personas pueden tener respiraciones profundas, diafragmáticas, acudir con sus especialistas para que les enseñen estrategias que les ayuden a contender de alguna manera con esta ansiedad tan intensa, en los que otros medicamentos pueden apoyarles, pero sí es un llamado
pero no es la
muy
solución,
importante,
claro.
Porque
sí.
Hay medicamentos que sí definitivamente no se pueden sustituir.
Exactamente, sí, no es la solución. Digo, se puede paliar alguna cosa, pero no es la solución. Y de verdad, impresionante la cantidad de comentarios.
Muchísimos.
Rafita SM dice, aquí en Chiapas no hay litio, clonazepam, alprazolam. Incluso ayer me costó encontrar amoxicilina, dice, es pésimo. María Royce dice, mi hija toma Sinogan, como el caso que presentaron, sí, el de la hija de Alejandro Ortega, y de la misma forma hemos sufrido por la escasez. Dice, sin este medicamento no duerme. Y de ahí nos podemos ir más. A Laura Tiel le mandamos un abrazo, también habla del tema del lupus.
Daniel Izárraga dice, los ansiolíticos, qué problema encontrarlos, la alternativa en ocasiones es mucho, mucho más cara. Entonces, bueno, también sí, gracias a todos los que nos están escribiendo, pero no sabe, doctora, la cantidad de personas y de radioescuchas que, bueno, pues sí están hablando desde, en primera persona, digamos, sí, de lo que les ha costado en los últimos meses y, como también lo dice, doctora, desde hace ya por lo menos un par de años encontrar ciertos medicamentos.
Pues sí. Pues, doctora, vamos a ver, ojalá, como dices, hubiera una respuesta, que no sea solamente en tal caso una respuesta de mensaje recibido, sino, como dices, lo que les importa a ustedes es que los medicamentos estén. Pues vamos a darle seguimiento, doctora, y te pediría que estemos en contacto, vamos a ver si hay alguna respuesta, y si no, pues a seguir insistiendo. Gracias, en verdad, por ponerlo sobre la mesa, doctora, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, al contrario, gracias a ustedes por la invitación.